Bueno, como hemos informado desde el principio del programa, hoy es un día muy particular, tiene que ver con la conmemoración del atentado a la AMIA. Nosotros estamos en comunicación con Adrián Furman, es sobreviviente y hermano de Fabián Furman, que lamentablemente es una de las tantas víctimas, esas 185 personas que no pudieron seguir con sus vidas como debía haber sido, ¿no? Así que en contacto directamente desde Buenos Aires, Adrián, muy buen día. Aquí Fernanda D'Ambrine, Claudio Velotti, quien te habla, Horacio Mugler, te saludan. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo están ahí?
Bien, gracias por atendernos, ¿sí? Adrián, antes que nada, obviamente ya hemos contado todo lo que son las conmemoraciones que se van a dar aquí en la capital de Entre Ríos, también así en el resto del país, los decretos oficiales, pero vamos a lo particular, ¿no? Cada vez que llega un aniversario de esta naturaleza, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tus recuerdos? ¿Qué pasa en el seno de tu familia?
Ya de por sí, cuando llega julio, se acerca julio, ya es bastante difícil esperarlo. Y más cuando se acerca la fecha, el 18, más difícil aún. Y son momentos difíciles, uno se acuerda de todo, le viene a la cabeza. Si bien todos los días del año me acuerdo, cuando llega la fecha, más todavía, y se hace más triste y más difícil. Pero bueno, tratamos de seguir adelante y por lo menos luchar por la memoria, ya que por la justicia creo que es muy difícil. A esta altura no creo que se logre.
Vos sabés que ayer estábamos hablando, ayer, antes de ayer, aquí también con la familia Soskin. Uno es titular de la DAIA, otro es presidente de la Asociación Israelita en la ciudad de Paraná. Y compartían el mismo concepto. ¿Es generalizado esto de que se perdió todo tipo de expectativa de que de una vez por todas la justicia argentina, bueno, sancione debidamente a los autores materiales e intelectuales del hecho?
Yo creo que después de 25 años es más que difícil, es casi imposible. Hubo mucho manoseo, pasaron muchos gobiernos, nadie hizo realmente absolutamente nada para que esto se esclarezca, al contrario, se fueron tapando, encubriendo, y a esta altura yo por lo menos perdí toda esperanza de que se llegue a la justicia, por lo menos de saber quiénes fueron, por qué lo hicieron. Bueno, yo creo que es casi imposible a esta altura.
Adrián, vos y Fabián compartían el mismo lugar de trabajo, porque vos sos sobreviviente de ese atentado, lamentablemente tu hermano no. Contame un poco ese día, ese momento que estaban haciendo ambos.
Los dos compartimos el mismo edificio, trabajamos dos en la AMIA, uh-huh. ¿no? En el mismo lugar físico. Uh-huh. Como todos los días, uh-huh. bueno, yo voy a trabajar, entraba a trabajar a las 8 de la mañana, él entraba creo que media hora antes, él trabajaba en el cuarto piso en el sector Sepelio, uh-huh. yo trabajaba en el segundo piso en la oficina de personal. Como todos los días, día normal, lunes, vengo a trabajar, llego al edificio, voy a mi oficina, empiezo a hacer mis tareas, y a las 9 de la mañana, como era mi costumbre, más o menos a esa hora, subí a saludarlo, subí al cuarto piso, tomamos un café juntos, con él, con sus compañeros, estaba un rato con él, y a eso de las 9 y media de ese día bajé a seguir trabajando normalmente, y un rato después nos sorprende la bomba, que en principio no tenía ni idea de lo que era una explosión, fueron, en realidad escuché dos explosiones consecutivas, la primera y la segunda a los 2-3 segundos, que calculo que habrá sido el derrumbe del edificio. En ese momento no entendía nada, lo primero que tenía que hacer es tirarme abajo del escritorio porque volaban vidrios, volaban pedazos de mampostería, pedazos de techo, se había formado un humo muy denso con un olor amoníaco que hacía muy difícil respirar. Seguía sin entender nada abajo del escritorio y cuando se disipa un poco el humo y logro ver a algunos de mis compañeros que también estaban ahí en el centro donde yo estaba, nos juntamos a ver qué hacíamos, qué podíamos hacer, cómo salir de ahí, sin ser conscientes todavía de lo que había pasado. En el fondo del piso había un patio, un aire y luz, que comunicaba, se podía comunicar con las terrazas de los edificios vecinos. Entonces decidimos salir por ahí, trepándonos por las paredes, como podíamos, ayudándonos entre nosotros, levantándonos, empujándonos. Y cuando logré trepar a la primera terraza, ahí me doy vuelta y veo que la mitad del edificio había desaparecido. El cuarto piso donde tenía esta hermana trabajando no estaba más, había un hueco, había humo, había escombros. Veo el frente de los edificios que están enfrente de la AMIA, parecía una imagen de guerra. Todo el frente destrozado, todo libros rotos, hierros retorcidos. Era una escena muy, muy, muy lamentable. Y a partir de ese momento, lo único que me importaba era encontrar a mi hermano. Yo, como sobreviviente, había pasado a segundo plano y lo importante era encontrar a mi hermano. Así que a partir de ese momento fue la búsqueda.
Que como vos contabas, como vos señalabas, estaba en el cuarto piso, que por las características de la explosión y el derrumbe, tengo entendido que fue de donde surgieron la mayor cantidad de víctimas, ¿no?
Sí, el edificio, por su forma, eran dos bloques, parecían como dos bloques separados por 12 aire y luz que angostaban el edificio por unos metros, y después estaba el segundo bloque al fondo. El primer bloque fue el que se derrumbó, como que se cayó al explotar los cimientos, se derrumbó el primer bloque. El segundo bloque quedó bastante en pie, por lo menos hasta el tercer piso quedó en pie. Realmente no vi mucho, no tuve oportunidad de mirar, porque quise volver al edificio. En mi estado de shock no fui muy consciente y no registré las imágenes.
Durante los próximos minutos, cuando te percibiste que fuiste a tratar de rescatar a tu hermano, viste que no había nada, ¿qué fue lo que hicieron vos y tus compañeros? ¿Tratando de buscar la salida?
Sí, una vez que llegamos a la primera terraza, seguimos trepando por paredes, medianeras, otras terrazas, y desembocamos en la AMIA. Tenía otro edificio sobre la calle Uriburu, que es la primera paralela, de otro lado de la manzana. Pudimos llegar al edificio de Uriburu, bajamos a un patio por escaleras que habían puesto, estaban, la verdad no me acuerdo, y ya los bomberos habían abierto un hueco sobre la pared que daba a la calle, y ya se podía salir por ahí. O sea que una vez que salí a la calle, ahí todos nos dispersamos y bueno, cada uno fue a hacer lo que creía correcto. Yo fui a tratar de buscar a mi hermano, encontrarlo. Primero que nada, intenté comunicarme con mi familia para decir que yo estaba bien. En el camino me iban contando con gente, nos abrazábamos, llorábamos, no entendíamos nada. La calle era un caos, había gente.
No se veía nada por el desplome, polvo, era...
Sí, había mucho polvo, había mucha gente que corría, estaban heridos, otros que corrían, que habían llegado a ayudar. Enseguida se juntó muchísima gente y bueno, entre todos intentaron hacer algo para poder ayudar. Pues yo realmente me busqué buscar a mi hermano, llegaron mis padres, con mi papá fui a hospitales a ver qué había pasado. Escuchamos un rumor de que él estaba en el hospital de clínicas. Cuando llegamos nos encontramos que la persona que estaba en el hospital de clínicas era yo, o sea que nos dimos cuenta que era un error. Pensamos que era mi hermano que había preguntado por mí, por eso pusieron mi nombre. Fue todo muy, muy caótico, muy desorganizado. Se hizo lo que se pudo en ese momento. Y hasta el fin del día me agarró una crisis de nervios y me dan un calmante y me llevan a mi casa. Y desde ese día, que fue el lunes, hasta el otro domingo, que fue el día que encontraron el cuerpo de mi hermano, fue una semana de una agonía terrible. Esperar lo inevitable, por más que uno no tenía esperanzas de que lo encuentren con vida, cada día que pasaba era más difícil.
¿Qué edad tenías en ese momento?
¿Yo?
Adrián, sí.
Yo tenía 26 años.
Claro,
mi hermano tenía 30. Mi hermano tenía 30.
Tu hermano mayor. ¿Y cómo está compuesta la familia? Tu papá, tu mamá, mencionaste que...
Mi papá, mi mamá, mi hermano Fabián, que falleció, y un hermano en el medio, y yo.
Y en ese marco...
Los varones.
En ese marco, ¿qué tiempo familiar, digamos, fue el proceso de duelo? ¿Qué tiempo empieza luego la resignación? ¿Cómo fue el apuntalar a los padres, no? En ese momento tan, tan caótico. ¿Y cuándo empieza la, el, la convivencia, digamos, con ese recuerdo y ese horror?
Yo creo que uno nunca se acostumbra, porque todavía cuesta. Muy difícil, o sea, a veces nos hace muy difícil seguir adelante, pero habían dos opciones en ese momento, seguir adelante o rendirse. Con la ayuda de la familia, de los amigos, y bueno... uno se logra sobreponer y empezar un poquito a salir. Costó mucho, yo volví a trabajar a la AMIA, trabajé 2 años más en la AMIA, hasta que me fui. Recién volví, creo que ahora sí, habrán pasado 15 días, cuando empecé a ir al nuevo edificio donde empezaron a trabajar, que es la calle Ayacucho. Iba un par de horas, iba una hora... de a poquito uno fue, yo fui saliendo, me fui acostumbrando de alguna manera a esto, y decidí seguir con mi vida. Me casé, tengo 2 hijos, después me separé, muchas cosas, intentar hacer una vida normal, pero cada vez que llegan estas fechas es como que todo vuelve a la cabeza y se hace más difícil.
¿Empezaste a hacer terapia? ¿Buscaste sustento profesional como para aprender a tener algunas herramientas y sobrellevar esa situación? ¿No? ¿Te alojaste en la familia, en los amigos?
Más que nada en la familia, los amigos. Empecé y dejé muchas veces terapia. Fui por el tema puntual de este tema. Al principio no veía ningún resultado, no creía que me ayudaba. Dejé, empecé, recién creo que a los 15 años hice una terapia donde un poquito pude largar lo que sentía, y eso creo que me ayudó un poco más, pero más que nada lo que me ayudó es el acompañamiento familiar y los amigos, eso fue lo que me ayudó, después el nacimiento de mis hijos y bueno, tratar de seguir adelante y mantener siempre el recuerdo de mi hermano. Eso también de alguna manera ayuda.
Hablas con él, ¿no? Cada vez que te acostás.
Sí, siempre, todos los días. En algún momento, en varios momentos, me acuerdo de él. Trato de pensarlo, de imaginarlo. Tratar de saber, en ese momento no tanto, pero por muchos años se me mortificaba el saber qué había sentido, si fue espontáneo, si estuvo mucho tiempo esperando que lo rescaten, si fueron horas, si fueron días, eso me mortifica, ahora un poco menos, pero antes era, se hacía muy difícil y muy doloroso pensar que había sentido.
Ustedes, digo, la Argentina ya tenía, un motivo muy fuerte, habida cuenta de que con anterioridad se había producido, no tanto tiempo antes, el tema de la Embajada de Israel, ¿no? Y cuando sucede lo de la AMIA, yo creo que nadie pensaba que podía nuevamente ocurrir un atentado de estas características. De hecho, creo que la Argentina hasta el día de hoy no está preparada para eso. Los mecanismos de seguridad después se van poniendo mucho más laxos, ¿no? Pero no lo podían creer, digamos, con el tiempo. Vos decís, ¿cómo? Pero si había pasado hace poco en un territorio soberano, ahora en el medio de una entidad 100% argentina, en donde la justicia no daba respuesta, que hubo, bien mencionabas, mucho manoseo, nadie podía prever, imaginar, ni pensar que podía volver a ocurrir, ¿no?
No, por eso, lo había pasado lo de la embajada y al al tiempo es como si nada hubiera pasado. Está bien, se tomaron algunas medidas de seguridad un poquito más amplias, pero nunca suficientes. No estábamos preparados y creo que todavía no estamos, como decías vos. En cualquier momento puede pasar de nuevo, lamentablemente. Y más si la justicia, después de 25 años, no actuó y no encontró los culpables. En ese momento en AMIA era normal, no era cotidiano, pero era normal que cada tanto haya una amenaza de bomba. Lo que se hacía, se evacuaba el edificio 15 minutos, 20 minutos, y volvíamos a trabajar. Era como una normalidad, entre comillas. Nunca esperábamos que se iba a ser realidad eso.
Graciela es tu mamá, ¿no?
Graciela es mi mamá, sí.
Ella sigue viva, perdón, pregunto si...
Sí, mis padres dos también.
Los dos. ¿Los dos cómo lo superaron? Y ya con esto voy agradeciéndote este contacto.
Mi mamá fue la que más lo sufrió. Mi papá creo que se la bancaba como para poder ayudarla a ella. Fue y sigue siendo para mi mamá muy difícil. Ella aprendió con los años a convivir un poco con esto. Pero creo que la que más sufrió fue ella.
Bien.
Por lo menos visiblemente. Y mi papá la apuntalaba y trataba de mostrarse fuerte.
Lo único que nos queda, me decía la familia Soskin aquí en la ciudad de Paraná, es mantener, como siempre, viva la memoria, porque es el único mecanismo efectivo de protección. Es complicado hablar esto, pero y es penoso a la vez. Pero mientras que ustedes no bajen los brazos, evidentemente eso va a estar permanentemente ahí en la memoria de los argentinos. Te mando un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por esa mano.
Chao, querido. Adrián Furman, sobreviviente, hermano Fabián, víctima del atentado de la AMIA, Graciela, su madre. Te narraba todo el dolor familiar como para tratar de sobrellevar un hecho que nunca va a desaparecer, ni en la memoria ni en el recuerdo de esa familia, va a marcar un antes y un después, como la de 185 familias, ni tampoco en ese momento de los 35 millones de argentinos, que ojalá hayamos aprendido algo, pero si te tenés que guiar por la justicia nacional, hasta acá no hemos aprendido nada.
Hoy te busqué.
En el aire, primera hora, por AM1260, Nacional General Urquiza, Paraná.
Espacio cedido a Movimiento al Socialismo.
Los políticos tradicionales no van más. Que la única mujer precandidata a presidenta no se quede afuera.
Es hora de renovar a la izquierda. Yo voto a Manuela Castañeira, una de nosotros. Manuela Castañeira, presidenta. Mulal Vice, lista 13.